Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Predicamos el Evangelio, hay personas que responden con indiferencia. Hay otros que responden con interés y otros que responden con mucha hostilidad. Aunque muchos factores son determinantes, uno de los más importantes en todo esto, en cómo las personas responden, es la percepción que cada uno tiene al respecto de sí mismo. Algunos se creen tan buenos, tan honestos, que no creen necesitar aquello que el Evangelio les ofrece. Otros se creen tan viles, tan pecadores, tan sucios, que no pueden aceptar el hecho de que Jesús les perdone. Y hay otros que reconocen su propia condición y al mismo tiempo están dispuestos de aceptar el perdón gratuito de Dios, que ofrece por pura gracia a través de Jesucristo. Y es lo que nosotros vemos en este texto, cómo el Evangelio impacta el corazón del ser humano a punto de generar en él entrega y adoración. Yo les invito a buscar Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él les dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también pecados perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre, gracias por estar una vez más ante tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, te rogamos que a través de tu Espíritu tú puedas revelar esta palabra a nuestro corazón. Sabemos que hemos llegado a este lugar con una necesidad de que tú nos hables, y que ese hablar tuyo, Señor, transforme nuestra vida. Te rogamos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí seamos impactados una vez más por tu palabra, a punto, Señor, de generar la transformación y el crecimiento que tú deseas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les decía al principio que en este texto nosotros vemos cómo el Evangelio impacta el corazón del ser humano a tal punto de generar en él entrega y adoración. Pero hay algo más que nosotros podemos ver que este texto nos ayuda a responder. ¿Por qué algunos creyentes manifiestan tanto fervor, tanto compromiso, tanta pasión por la persona de Cristo, por su obra, por la iglesia de Cristo, por el avance del Evangelio? Sin embargo, hay otros que profesan ser cristianos, pero que aparentemente están sumidos en una apatía espiritual. ¿Por qué en una misma iglesia, escuchando los mismos sermones, a los mismos pastores, las mismas enseñanzas, participando de los mismos programas, hay algunas personas que parecen estar encendidas en fuego por causa de Jesús, y otras que uno pregunta realmente si hay en su corazón alguna llamita que todavía pueda estar encendida? Este pasaje comienza con la presentación de dos personajes muy distintos entre sí, pero a pesar de distintos, se encuentran providencialmente en un mismo lugar y se encuentran con un mismo interés. Están en un mismo lugar y con un mismo interés. Cuando nosotros vemos el versículo 16, nos damos cuenta que el fariseo dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y los comentaristas hablan en el texto original que este rogar fue un rogar insistentemente. Pidió insistentemente, rogó insistentemente a Jesús. Por lo tanto, hizo hincapié de que Jesús pudiese estar con él. Entonces, vemos que el fariseo tenía deseo de estar con este Jesús. Pero también en el versículo 37 encontramos, y una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo también un frasco de alabastro, de perfume. Y vemos entonces que había una mujer que también tenía interés por este Jesús y que es capaz de pasar por encima de muchas cosas para llegar hasta aquel lugar. Ellos no estaban allí por casualidad. Ellos eran diferentes entre sí. El fariseo, conocemos cómo eran los fariseos, hemos predicado al respecto de los fariseos. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, personas sumamente moralistas, y en la mayoría de los casos eran también personas terriblemente hipócritas, porque ellos se cuidaban mucho por la apariencia, ellos cuidaban mucho las prácticas que hacían, pero ellos descuidaban aquello que era esencial, lo que estaba en el corazón. Ellos se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley de Moisés, y con devoción ellos cumplían esas interpretaciones, finalizando en un fanatismo y en una ridiculez absoluta, de tal forma que imponían una carga tan pesada que las personas no conseguían ni llevar. Y uno de los mejores retratos que nosotros vemos al respecto de un fariseo lo declara el propio Jesús, ¿verdad? En Lucas 18, como nosotros acabamos de leer en la parábola que leímos en el texto devocional. Un fariseo era una persona que se creía superior a los demás, a tal punto que él mismo lo reconocía y decía: Señor, gracias, porque no soy como estos otros pecadores. Yo no robo, yo no hurto, yo no soy adúltero, yo ofrendo, yo doy el diezmo de todas las cosas. Yo no soy ni como este publicano. Él se consideraba tan superior, él se consideraba que no era ni tan diferente en el sentido de ganarse el favor de Dios por sus propios méritos. Él estaba allí sintiéndose que era suficiente para ganar el favor del Señor. Sin embargo, vemos el otro personaje, un personaje que no sabemos cómo se llamaba, una mujer que no sabemos cuál era el estatus social de ella, y vemos que ella está allí. No sabemos si era rico, si era rica, si era pobre. Lo único que sabemos de esta mujer es que era inmoral. Eso es lo que Lucas nos da a entender, que era inmoral. Lucas dice que era pecadora, y la idea de esto ser llamado así es que esta mujer era reconocida, posiblemente en Capernaum, que era la ciudad que tal vez estaba Jesús en ese momento, por su mala reputación. Era una mujer que las personas al ver ya sabían quién era. Era fácil de identificar, ya ella estaba rotulada. Y entonces ella ya era una persona que escandalizaba cuando la veían. Ahora imagínense que esta mujer, rotulada como una mujer inmoral, pecadora, está en la casa de un fariseo, conociendo el prototipo de fariseos que nosotros acabamos de describir. Todos los que estaban en la casa de Simón sabían que esta mujer era una perversa y la clase de vida que esta mujer llevaba. Y a pesar de las diferencias tan marcadas, los dos tenían algo en común. Los dos estaban interesados en la persona de Jesús. Simón había rogado insistentemente, por tanto estaba interesado. Y la mujer estaba muy interesada, tan interesada que ella tuvo que vencer con seguridad muchos obstáculos para poder venir delante de Jesús. Cualquiera, incluso nosotros si estuviésemos allí, pudiéramos afirmar que esta mujer escogió el lugar y el momento más inoportuno para encontrarse con Jesús. Imagínense, en la casa de un fariseo, con la fama que esta mujer tenía. Ella sabía que su presencia allí sería un escándalo. Conociendo lo puritano que eran estas personas, lógicamente sabía que su presencia allí llamaría la atención y tal vez ella hasta experimentase de alguna forma el rechazo. Porque el interés que ella tenía en el Señor, hermanos, no era meramente una curiosidad intelectual o religiosa, como en el caso de Simón. Ella vino buscando alivio para el dolor que había en su alma. Y es así que ella llega allí, no importa lo que tiene que pasar, porque ella sabe que allí está la persona que puede perdonar sus pecados y traer el alivio para su alma. Podemos suponer que esta mujer había escuchado predicar a Jesús, ¿verdad? Podemos suponer que la conciencia de esta mujer había sido traspasada por una profunda convicción de pecado, y por eso es que ella estaba allí. Podemos suponer que esta mujer había oído hablar en la boca de Jesús palabras de misericordia, palabras de amor de Dios, la oportunidad del perdón que Dios ofrece, el perdón de los pecados. Tal vez esta mujer escuchó las palabras del propio Jesús cuando decía: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús era para esta mujer mucho más que un objeto de curiosidad. Porque tal vez Simón había invitado a Jesús, sí, porque había escuchado un rabino que estaba hablando y que estaba moviendo multitudes y que tenía gracia en aquello que decía y que por tanto él quería conocer más. Pero aquella mujer estaba presentándose delante de Jesús diferente. Y hermanos, una cosa interesante es que no basta tener interés por la persona de Jesús. Jesús sabía que esta mujer estaba allí mucho más allá de buscarlo como un objeto de su curiosidad. Y yo te digo en esta noche, no basta tener interés por la persona de Jesús. Eso no es suficiente. Simón estaba sumamente interesado en conocer a Jesús también, tanto que le rogó con insistencia para que fuese a su casa a cenar. Pero en el resto de la historia nosotros nos damos cuenta, vemos claramente que Simón no tenía ni idea de lo mucho que él necesitaba de Jesús. Él no tenía idea de lo mucho que él necesitaba a Jesús. Noten la forma tan distinta cómo reaccionan estos personajes de la historia. Ella llega por detrás y después hablaremos de esto. Pero sin embargo, y Simón, vemos que no tenía ni tensión, ni estaba agitado. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vemos delante de una situación que puede ser determinante para nuestra vida, de algo que puede ser radicalmente, que puede cambiar radicalmente el curso de nuestra existencia. Por ejemplo, imagine que usted está hace un año desempleado y usted ha estudiado una carrera por largos años y se formó y ha estado desempleado, y usted va a presentarse con el jefe de una empresa a intentar conseguir el trabajo que es el sueño de su vida. Y cuando usted llega allí, usted sabe que lo que va a acontecer allí en esa entrevista va a cambiar rotundamente su vida. Va a cambiar a partir de ahí cómo usted se va a proyectar delante de la vida. No es menos cierto que al llegar a un lugar donde nosotros tendremos que enfrentarnos a decisiones drásticas que pueden cambiar nuestra existencia, nosotros nos sentimos agitados, nos sentimos tensos, nos sentimos ¿cómo uno se pone cuando va a hacer un examen? Sea cual sea. No importa la edad que nosotros tengamos, sabemos que aquello allí que nosotros vamos a realizar puede determinar mucho el resultado de lo que nosotros queremos conseguir. Pero nosotros vemos que este Simón no se pronuncia ni se manifiesta de esta forma delante de Jesús. Si él supiera que el que Jesús que estaba allí en su sala o en su cena, en su sala de cenar, era aquel hombre, el Dios del universo, que podía perdonar sus pecados y cambiar su eternidad para siempre, tal vez Simón hubiese reaccionado con tanta naturalidad y tal vez podríamos decir con tanta indiferencia. Porque varias cosas nosotros vemos que acontece que este hombre no hizo con Jesús. Sin embargo, vemos la diferencia que hay en esta mujer. En el versículo 37 se nos aclara que esta mujer pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, trajo un frasco con alabastro, con perfume. Y dice, entrando por detrás de él a sus pies. Recuerden que en el tiempo de Jesús las mesas eran bajas, ¿verdad? Y las personas, ellas se recostaban a la mesa con los pies hacia afuera, se recostaban en una mano, en un brazo, y con la otra entonces comían. Era así como ellos se allegaban a la mesa. Por tanto, podemos entender cómo es que esta mujer puede llegar por detrás a los pies de Jesús. Mientras que un hombre simplemente invita a Jesús a cenar a su casa sin la más mínima atención, apenas curiosidad intelectual de aquel que estaba allí, esta mujer llega por detrás y llora en los pies de Jesús, y con sus lágrimas lava los pies y con sus cabellos los enjuga, y después derrama perfume sobre los pies de Jesús. Pero esto no termina aquí. Ahora Simón, lógicamente, no apenas se reacciona naturalmente a la presencia de Jesús, sino que comienza a cuestionarlo. Él va un poquito más allá. Y en el versículo 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo, perdón, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, eso lo agrego yo, no lo dice la Biblia, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Yo voy a exagerar un poquito la entonación aquí, yo imagino que este hombre estaba pensando así, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando los pies, que es pecadora. Imagínense el escándalo que estaba sintiendo este hombre al ver una mujer pecadora allí en su sala, tocando a aquel Jesús, que si era realmente rabino, como él era, si era realmente rabino y profesaba y guardaba la ley como ellos la guardaban, no podía estar haciendo y permitiendo aquello que él estaba permitiendo allí. Pero lo menos que sabía Simón es que este Jesús era más que un profeta, porque no sabía la realidad. Jesús sabía la realidad de aquella mujer. No solo sabía la realidad de aquella mujer, como también sabía la realidad del corazón de Simón. Porque aquella mujer estaba allí porque reconocía su pecado, pero él no tenía ni la menor idea del pecado de su corazón. Y por eso le dice, Simón, ven acá. Una cosa tengo que decirte, versículo 40. Y él dijo, di maestro. Yo me imagino que todavía no se sospechaba ni tenía idea por dónde Jesús le iba a salir. Y Jesús le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Aclaro que un denario equivale o equivalía al día de trabajo completo de una persona, de un obrero, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de 500 denarios, estamos hablando de más de un año de trabajo. Esa persona debía mucho más de un año de trabajo. El otro debía 50 denarios. Y dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel que perdonó más, a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Recuerden que en ese tiempo de Jesús no había asfalto en las calles, ¿verdad? Por tanto, las personas con sus sandalias se ensuciaban los pies cuando transitaban de un lugar a otro. Así que era común cuando alguien invitaba a alguien, que el anfitrión pudiese propiciarle, o un siervo, un esclavo, con una tinaja con agua para poder lavarle los pies. Eso era común y era un acto de cortesía en aquel tiempo. Sin embargo, miren bien, Simón no hizo eso con Jesús. Y Jesús se lo dice, le dice: ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con cabellos. No me diste un beso, que era también parte de la costumbre de ese tiempo. Y dice: mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí entonces nos damos cuenta que Simón debe haberse quedado perplejo delante de lo que Jesús le estaba enseñando aquí. ¿Qué nos enseña entonces esta parábola? Y hay una forma errónea de poder interpretar, porque tal vez y con certeza la posición de Simón era una posición de superioridad, al tal punto que él estaba cuestionando quién era la otra persona que estaba a los pies de Jesús. ¿Recuerdan la parábola que Jesús mencionaba en Lucas 18? Cuando este hombre mismo decía: y no soy como este publicano, comparándose con el otro. Allí estaba Simón en la misma condición. Él, de alguna forma, percibiendo que aquella mujer no debería estar allí, Jesús no debería estar permitiendo esa realidad, porque él consideraba que aquel tipo de persona no era merecedora de Jesús. Y ahí está. Entonces, muchas veces nosotros también percibimos y hacemos diferencias, hacemos clasificaciones, comenzamos a dimensionar la vida espiritual, comenzamos a pesar cantidad de pecados. Y algunos que vienen a Jesús porque han tenido una vida desastrosa, ¿verdad?, profundamente marcado por el pecado y consecuencias horribles, y cuando han llegado a Jesús han experimentado la gracia del Señor, y después ellos vienen y traen este testimonio y las personas quedan vibrando en el impacto de ese testimonio. Sin embargo, hay otros que han nacido en un hogar cristiano, a veces en un hogar estable moralmente, han tenido la oportunidad de conocer a Jesús, y ahora ellos visualizan que su historia no es tan impactante como la historia del otro. Algunos dicen: wow, ese sí tocó el fondo del pozo, ese testimonio sí es impactante. Si yo hubiese hecho así, yo tuviera un testimonio tan fuerte como ese. Pero mi testimonio es muy simple, es muy simple. Yo siempre he sido una buena persona. Yo en realidad, así, los pecados míos no son tan que puedan asustar o que puedan de alguna forma llamar la atención de las personas. Mi testimonio no es tan impactante como el testimonio de este otro. Eso es una forma muy errónea de juzgar la realidad de nuestro pecado. Porque aunque es verdad que el pecado tiene consecuencias, y aunque es verdad que las consecuencias son diferentes, no podemos ignorar que la realidad de pecado es igual para cada uno. Y lo que Jesús le estaba mostrando precisamente a Simón era que la cuestión aquí no era una cuestión de cantidad. La cuestión aquí no era si uno estaba debiendo 500 denarios o el otro estaba debiendo 50. Porque el versículo 42 dice: y no teniendo ellos con qué pagar. Mire, hermano, ¿qué importa si usted tiene una deuda de 500 o tiene una deuda de 50, si al final usted no puede pagar igual? La cantidad no hace la diferencia. Al final los dos, uno con más y el otro con menos, estaban en la misma posición, sin poder pagar, deudores. Esa es la realidad. Pero también los dos, después de experimentar el perdón, disfrutan de los mismos beneficios. La cantidad no hace la mínima diferencia. Y eso es lo que nosotros deberíamos considerar, y es lo que el propio Simón no estaba percibiendo. Que la realidad no es de cantidad, sino la conciencia de pecado. Porque aquella mujer estaba allí humillada a los pies de Jesús, no porque tenía una historia linda, era una historia horrible, sí, de verdad, de dolor, y tal vez de cuántas marcas, tal vez de una vergüenza terrible, tal vez de un profundo dolor de rechazo, porque tal vez cuántos hombres ya habían pasado por aquella mujer, tal vez ella había sido abusada tantas veces, pero el dolor profundo y la convicción de angustia y vergüenza que el pecado produce hizo a esta mujer reconocer que ella tenía una gran necesidad que Jesús le perdonase. Y por eso ella llega a los pies de Jesús. Sin embargo, Simón ni realidad tiene de su pecado, ni noción tiene de su pecado y de su propia necesidad de Jesús. El problema estaba en que esta mujer estaba consciente de su pecado, consciente de su deuda, de la necesidad del perdón, y Simón no. Nosotros podemos concluir que no hay medio término, hermanos. O nosotros estamos completamente perdidos, o nosotros estamos completamente salvados. Deje de rotular, deje de pesar. Porque a veces usted ve la historia y usted ve el testimonio y usted comienza a rotular y a pesar. La realidad es que si nosotros estamos aquí hoy, es porque nosotros hemos sido lavados y perdonados, o al menos si hemos llegado hasta aquí, es porque hemos entendido la realidad de nuestro corazón, y es que el pecado nos separa del Señor, nos aniquila. No importa cuánto, no importa la naturaleza, no importa las consecuencias, aunque sean diferentes, el pecado destruye toda posibilidad de relación con Dios. El pecado nos mata, nos lleva, nos condena a la muerte, a la separación eterna de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es que la muerte pasó así a todos los hombres, de tal forma que todos han pecado. Entonces el pecado es una realidad que debe entenderse en nuestra vida. Y no solo una realidad en la cual nosotros llegamos a Jesús un día, sino una realidad diaria. Porque la verdad es que todos los días nosotros necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para poder sobrevivir. Porque no hay recurso, no hay medio, no hay perfume, no hay lágrima que pueda conquistar lo que solamente Jesús pudo hacer en la cruz. Si hubiese otro recurso, Dios no hubiese enviado a su único hijo para esto. Pero la inversión de Dios en su hijo es porque era la única forma de Dios poder redimir a aquellos que creen en Jesús. Segundo, nosotros encontramos que el asunto es únicamente por fe. Fue la fe de esta mujer que la salvó, no el perfume y no las lágrimas. Aun cuando esto fue un acto de adoración genuino, verdadero, profundo, respondiendo a la condición de su corazón y a lo que esta mujer había experimentado con Jesús, aun estas obras no salvaron a la mujer. Lo que salvó a esta mujer, lo dice en el versículo 50, Jesús a ella misma le dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es el reconocimiento de quién nosotros somos, de dónde nosotros estamos y de cuánto nosotros necesitamos de Jesús que genera en nosotros salvación y una vida apasionada por Jesús. Y aquí quiero responder la pregunta que hice al inicio del mensaje, y es la última conclusión que quiero compartir con ustedes. Conciencia de pecado y conciencia del perdón de Dios de nuestros pecados genera un profundo amor, una profunda adoración y una profunda entrega. Conciencia de pecado y del perdón del pecado, de que Dios nos ha perdonado, genera en nosotros un profundo amor, una profunda adoración y una profunda entrega. Usted no necesita hacer para conquistar, pero una vez que usted sabe de dónde ha sido sacado, de dónde ha sido lavado, de dónde ha sido rescatado, de dónde ha sido restaurado, y usted experimenta el amor y el perdón de Dios en su vida, hay respuestas que vienen consecuencia de esto. No podemos quedar indiferentes. Si la persona que fue entrevistada en el ejemplo que pusimos anteriormente, recibe el empleo, con certeza iba a salir vibrando. Ese día iba a celebrar con su familia. Tal vez los últimos ahorros que tenía, ya que venía el salario después, lo iba a hacer invitándolos a un restaurante o haciendo algún tipo de fiesta. Tal vez iba a comenzar entonces a ver si hacía un programa de retiro. Tal vez iba a comenzar a hacer proyectos para que en tantos años pudiesen comprarse una casa. ¿Cuántas cosas pudieran planificar producto de qué? De una respuesta, de una entrevista, de un momento de tensión que podría mudar una parte de la historia de tu vida. Ahora, si Jesús nos ha perdonado a nosotros en una condición en la cual nosotros estábamos aniquilados, estábamos perdidos, estábamos destruidos, estábamos sin esperanza de ser llamados hijos de Dios, estábamos condenados a una eternidad separados de Dios, nos ha amado tanto por su gracia, que ha hecho todo aquello que es necesario para que apenas por fe nosotros vengamos a Él y experimentemos el perdón de pecado. No hay forma de nosotros quedar indiferentes delante de esa realidad. El hecho de saber que hemos sido pecadores y que Jesús nos ha perdonado, esto debe generar en nosotros pasión por Jesús, rendición por Jesús, adoración por Jesús, entrega a Jesús, servicio a Jesús. Aquella mujer estaba rendida a los pies de Jesús y estaba llorando, porque ella sabía lo que había en su corazón, pero ella también sabía de que aquel hombre a quien ella estaba lavando los pies podría perdonar sus pecados y cambiar toda su realidad. Si usted ha experimentado esa realidad en su vida, no hay forma de quedar indiferente. No es buscar y conocer a un Jesús intelectualmente. Es entender todo lo que ese Jesús puede hacer en su vida después que te ha salvado, después que ha invertido tanto, después que vino a vivir una vida y humanarse, ser obediente, humillarse a la condición de siervo y aún siendo siervo, ser obediente hasta la muerte de cruz, por amor a ti y a mí. Esas son cosas muy fuertes que deben calar profundamente en nuestro corazón y en nuestra alma. No hay forma de nosotros poder experimentar indiferencia cuando este Jesús nos ha rescatado. No hay forma de nosotros poder quedar apáticos delante de la necesidad y de la presencia de Dios y de los dones que Él nos ha entregado y de la familia de fe donde Él nos ha colocado, si hemos experimentado de ese Jesús la restauración y la salvación. Que al salir de este lugar, nuestra vida pueda ser una vida de adoración y de entrega a ese Jesús, porque sabemos cuál ha sido nuestra condición, pero también sabemos que ese Jesús nos ha perdonado. Yo te invito a orar. Si usted está aquí en esta noche y tal vez has estado en otros lugares, yo quiero decirte que la única forma de poder experimentar el perdón de tus pecados es a través de Jesús. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Es solamente Jesús el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo declaró Jesús. Es solamente a través de Jesús. Si tú hoy entiendes la condición de tu corazón, si tú entiendes que tú mismo has querido ser el dueño de tu propia vida, si tú hoy entiendes que tú has hecho muchas cosas que no han agradado a Dios, hoy es el momento de poder venir como esta mujer delante de los pies de Jesús. Porque Él es el único que puede traer descanso para tu alma. Él es el único que puede traer perdón para tus pecados. Él es el único que puede traerte la realidad de una nueva vida. A ti, mi amigo, que estás en este lugar y que nunca habías entendido esta realidad, yo quiero pedirte que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo miro para mi corazón y encuentro pecado. Me reconozco pecador y sé que mi pecado me separa de ti, pero entiendo que tú me amas y que tú estás aquí. Y yo me derramo, Señor, en esta hora delante de tus pies, implorando tu perdón. porque eres el único que me puede salvar. Perdona mis pecados, Señor. Te recibo como mi Salvador y Señor. Y dame la convicción, Señor, de que soy tu hijo, de que mis pecados han sido perdonados y que pasaré la eternidad contigo. Si usted está aquí ya y ha hecho esta oración otras veces, yo quiero decirte, amado, que no es menos cierto que en el caminar y en el andar cristiano, muchas veces nosotros podemos tornarnos farisaicos, porque practicamos y hacemos las cosas que son de Dios, ejecutamos y servimos en las cosas que son de Dios, hacemos como si todo fuera realmente correcto, pero nuestro corazón está vacío, nuestro corazón está distante, nuestro corazón está indiferente. Amado, si usted está aquí en esta noche y ha sentido que te ha secado, tú entregaste tu vida a Jesús, pero has sentido que no has podido caminar más, que aquel primer amor se fue, que aquel interés y aquella pasión por Jesús se acabó, que aquel deseo por servirle y por entregarle lo mejor de tus días, de tu tiempo, de tus horas, de tus energías, se acabó. Yo quiero decirte que cuando nosotros tenemos conciencia de dónde el Señor nos ha rescatado, nosotros podemos entonces sentir pasión y atracción por la obra de Jesús y su persona. Jesús te ha rescatado, Jesús te ha perdonado, Jesús ha invertido en tu vida. Y si tú entiendes esta realidad, Él puede generar en ti otra vez vida. Él puede resucitar tus sueños. Él puede derramar nuevos dones. Él puede levantarte con nuevas visiones. Él puede usar tus manos, tu corazón, para continuar siendo bendición. No te estanques. Hoy estamos aquí en esta hora, Jesús, reconociendo nuestra realidad y de dónde tú nos has sacado. Te pedimos, Señor, que avives en nuestro corazón la llama y el fervor por ti, el amor por ti, la pasión por ti, por tu obra, y que no nos quedemos, Señor, indiferentes a esa realidad, porque sabemos de dónde venimos y quién nos ha rescatado, y como perdonados en ti queremos vivir una vida genuina de adoración y entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.